85% Cocoa, episodio 11. La memoria abandonada. Pues ya estamos cerca de Navidad. Hola, soy José Antonio Lobato de Invasive Code y podéis encontrar más cosas sobre mí en invasivecode.com o en mi web personal josealobato.tumblr.com, y también me podéis seguir en Twitter como @josealobato. Un tiempo atrás os comenté que si subíais alguna aplicación a la App Store, me podíais informar al respecto y por lo tanto yo lo podría comentar aquí para que otros desarrolladores pudieran daros un comentario o ver el trabajo de otras personas aquí en España. Pues bien, nuestro compañero o nuestro oyente, Jonathan Chacón Barbero, ha creado una aplicación llamado Buscaminas Accesible. Es una aplicación, un juego iPhone, y ya lo tiene en la App Store. A Jonathan quería darle una doble felicitación. Primero, por haber subido la aplicación, haber conseguido tener una aplicación en la App Store. Y segundo, porque Jonathan es el primer desarrollador ciego que consigue subir una aplicación a la App Store. Evidentemente eso es fantástico, es genial, y la verdad es que animarle a que siga trabajando duro y que consiga subir más aplicaciones, porque Jonathan, queremos más aplicaciones en la App Store. Por cierto, en las notas del episodio pondré una entrevista que le hicieron a Jonathan en una página web y que merece la pena leer para saber su opinión al respecto de todos los temas de desarrollo. Hoy tenemos un podcast largo y por lo tanto solo vamos a tener dos secciones. La primera sección es una entrevista que yo tenía ya muchas ganas de hacer con un amigo mío llamado Yepi Parciale, y que espero que disfrutéis mucho oyéndola como yo he disfrutado haciéndola. La segunda es la sección de Daniel Aguayo, de GTD, que por desgracia no la incluimos en el episodio anterior porque era muy largo, y este episodio vuelve a ser largo. Esta sección además es especialmente interesante porque habla de un tema muy importante cuando comenzamos a aplicar GTD, como es el coleccionar todos los loops que tenemos abiertos. Otro tema que tenemos nuevo es que hemos abierto un nuevo hilo en iTunes llamado 85% Cocoa Screencast, y que, como su propio nombre dice, lo vamos a utilizar para subir video demostraciones, subir tutoriales en vídeo que puedan ayudar más gráficamente a demostrar lo que hablamos en el podcast. De hecho, este hilo ya tiene el primer vídeo de una sección de la cual se encarga nuestro compañero Alejandro Julián López, y que en el cual demuestra cómo comenzar a hacer una aplicación iPhone. Os animo a que la veáis, y os animo a que animéis a Alejandro a que continúe con ese trabajo duro de grabar vídeos para el resto de la comunidad. También quería recordaros que este podcast es un podcast mejorado, es un enhanced podcast, con lo cual las diferentes partes están separadas en capítulos. Eso significa que vosotros en vuestro dispositivo o en vuestro Mac podéis elegir qué capítulo queréis escuchar. Podéis escuchar primero a Gepi y después a Daniel, o primero a Daniel y después a Gepi, como os guste, simplemente seleccionando y saltando a la sección que os interesa. Eso no solo es en este capítulo, es en todos los capítulos de 85% Cocoa. Bueno, antes de comenzar el podcast, me permitiréis que os hable un poquitín de nuestro patrocinador Macwell España. Pero primero debo hacer una corrección que me ha hecho un oyente respecto a un término que yo utilicé en el episodio anterior. Yo hablaba de tarjetas gráficas cuando me refería a tabletas gráficas. Debido a esta corrección, me he dado cuenta que toda la vida lo he dicho mal. Siempre he hablado de tarjetas gráficas cuando yo me refería a tabletas gráficas. Bueno, pues ahora ya sabéis a qué me refería en concreto. Os quiero hablar un poquitín más del número de este mes de Macworld España. Más en concreto de un par de artículos. Uno es uno de los grandes artículos, de los artículos de peso de este mes, que es un artículo de Javier Rodríguez, en el cual nos habla de los detalles, de las diferencias de los nuevos MacBook Air. Ya sabéis, estas nuevas maravillas de máquinas que se ha sacado Apple de su mente otra vez. Y bueno, Javier desarrolla a lo largo de 5 páginas todos los detalles y las minucias de estas nuevas máquinas, tanto que te dan ganas de ir a la tienda a cogerte uno de ellos. El segundo artículo del cual os quería hablar es un artículo que todavía no me ha dado tiempo a leer, pero que porque está al final de la revista, pero que tengo ya muchas ganas de leer, porque habla de una temática que a mí me gusta mucho, y es el hacer ejercicio, el correr. En esta sección, por lo que puedo ver, compara diferentes aplicaciones iPhone. De hecho, compara 8 aplicaciones iPhone que sirven para ayudarte a hacer tu ejercicio. Al final de la sección de la revista, como siempre, tenéis una tabla comparativa en la cual comparáis exactamente todas las aplicaciones y da unas valoraciones para ayudarnos a elegir la aplicación que más se ajusta a nuestras necesidades. Como siempre, quería agradecer a Macworld que nos ayude a promocionar este podcast y a llevarlo hacia adelante, y decirles, como siempre también, que estamos contentísimos de tener un producto como Macworld España en nuestros kioscos cada mes. Y ya sin más dilación, nos vamos al episodio. Espero que os lo paséis bien. Bueno, chicos, como os había dicho, estoy aquí con Jeppi Parciale, que ahora se presentará él mismo, pero os tengo que decir que yo ya hacía tiempo que quería que nos reuniéramos con Jeppi y que nos contara alguna cosa, porque ya veréis que tiene bastantes cosas interesantes a contarnos. Buenas noches, Jeppi.
Bueno, buenas noches y, bueno, buenos días desde aquí. Bueno, mi nombre es Jeppi Parciale. Me podéis encontrar en Twitter en @JPP, que se escribe GEPPYP, y en invasivecode.com, y también en mi blog personal, jpparciale.com.
Ok, como sabéis, Jeppi es CEO de Invasive Code, y hace ya un tiempo atrás, hace unos meses ya, que Invasive Code se movió su sede central a Estados Unidos, a San Francisco. Y de hecho, desde hace un tiempo también, Jeppi está trabajando dentro de Apple, ¿cierto?
Sí, desde final de octubre estoy trabajando en Apple. Estamos haciendo una consultoría para Apple, y la verdad que es una aventura muy bonita, porque claro, trabajando muchos años con tecnología de Apple y entrar en Apple es obviamente un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Y lo que hago ahí es, estoy haciendo el rediseño de una aplicación que Apple utiliza internamente, de toda de la arquitectura de la aplicación, de la interfaz.
De hecho, tú trabajas allí todo el día, por lo tanto, estoy seguro que la gente tiene muchísima curiosidad en cómo transcurre el día dentro de One Infinite Loop. Porque ¿estás dentro de One Infinite Loop?
No estoy en One Infinite Loop. Voy ahí a menudo porque trabajo con un grupo que es ahí, pero estoy muy cerquita, estoy en otro building que es Balco Parkway, y okay, donde está todo el team del IST.
Okay. ¿Y cómo transcurre el día? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es tu día a día allí dentro de Apple? Estoy seguro que hay un montón de cosas que no nos puedes contar, pero al menos las bases.
Sí, no, y la verdad que es una empresa curiosa porque está constituida por pequeños grupos y cada grupo es como una pequeña empresa. Y entonces el día tú acabas trabajando con uno o dos grupos y el día, bueno, para mí empieza cogiendo el autobús que va desde San Francisco, donde vivo, hasta Cupertino. Hay varios autobuses con wifi, entonces tú puedes trabajar ahí mientras va. Bueno, la gente en realidad no trabaja, mira películas, lee, hace otras cosas. Entonces, solitamente la gente llega ahí alrededor de las 9, entre las 9 y las 10, todavía no hay todos ahí. Y nada, hay un montón de gente, especialmente donde soy yo, hay un montón de consultores, de gente que no es de Apple y nada, se hacen reuniones, solitamente cuando llega ya tiene todo el iCal lleno de meeting, y entonces la cosa curiosa es que te tiene que buscar la habitación donde, digamos, la estancia donde hacer la reunión, y ellos tienen unos mapas, comparte todo, digamos, el know-how, toda la información en la intranet interna, entonces tú te tienes que buscar en estos mapas dónde ir a hacer las reuniones. Y hay shuttle que van de una building a otra. Entonces tú llamas al shuttle y si tienes la reunión en otro edificio que está lejos, llama al shuttle y te lleva
A otro edificio, a
a
otro
otro
vuelo.
edificio. Sí, a otro edificio. Y nada, dentro de cada edificio hay lo que llama McCafé, que son cafeterías y restaurantes donde se come muy bien, tengo que decir. También los platos son de diseño, como es típico de Apple. Y esto abren solitamente, bueno, a las 11:30 hasta las 2. Entonces, entre las 11:30 y las 2 hay shuttle que regularmente pasan cada 10 minutos y tú puedes ir a comer en cualquier building. Obviamente la más famosa es la cafetería que está en One Infinite Loop, porque bueno, ahí hay un montón de visitantes, solitamente está siempre llena de gente, porque también justo cuando sale del edificio hay el Mothership Store, donde, bueno, la tienda, digamos,
Bandera.
principal. Sí. Entonces ves ahí que hay un montón de, por ejemplo, japoneses que vienen con autobús, salen de ahí, salen del autobús, entran en la tienda y sale lleno de ordenadores, de paquetes. Y después se lo llevan a comer dentro en el McCafé. Entonces ahí, bueno, ahí es fácil encontrar todos, desde Steve Jobs a toda la gente más famosa de Apple, que come ahí tranquilamente. Y los mismos restaurantes por la mañana hacen desayuno, que creo que empieza a las 7 de la mañana, hasta las 9, y también ahí hay bastante gente. Se vive, la atmósfera es muy tranquila, muy relajada, muy divertida. hay gimnasio, hay el otro día encontré una sala para juegos donde puedes jugar al ping pong, al lo que sea.
Encontré, es como si estuvieras en un parque de atracciones.
Hombre, que es bastante grande. Cada edificio, en mi edificio, por ejemplo, yo no sabía, hay una sala de esta. Mirando uno de estos mapas, para encontrar una persona con la cual tenía una reunión, miré en el mapa y ponía Game Room. Entonces fui a mirar y había gente jugando al ping pong y eso.
Muy bien.
Y la cosa súper bonita es que la gente es muy, muy, muy agradable. Cuando necesita algo, están todos ahí pronto a darte, a ayudarte, a pasarte información, para las reuniones.
Hay un ambiente positivo.
Sí, y la cosa más curiosa es esto de los grupos, que son como pequeñas empresas súper dinámicas. Es increíble. Sabes, cada team tiene su página web donde dice qué servicio puede ofrecer. Son como mil de pequeñas startups que viven en el mismo, bajo la misma, digamos, empresa, ¿no?
O sea que supongo
Y
que deben
nada,
tener procesos bastante dinámicos y para...
sí, sabes, cuando, por ejemplo, escribe un mail, inmediatamente recibe la información, si tiene que ver a alguien, te contesta inmediatamente, o te dice quién que tiene que contactar porque a lo mejor hay un experto de este tema, te mira la página web del team y te dice ya, por ejemplo, todo el proceso. Por ejemplo, te dicen, ok, para contactar con nosotros o para trabajar con nosotros necesitamos esta información, necesitamos este tiempo y nada. Entonces tú sigue los pasos ahí. Son muy sencillos, ¿eh? No te sale leer toneladas de documentación. Y ya está. Entonces vas tú, sigue con tu trabajo. Ellos intentan de toda la manera que hacerte el trabajo fácil.
Muy bien. Bueno, la próxima vez que hablemos de este tema, te tiraré más de la lengua de cosas más detalladas. Esta vez te voy a dejar pasar que nos cuentes la parte superficial, ¿de acuerdo?
Vale,
Bueno, Jeff y yo habíamos pensado de hablar un poquitín sobre un par de temas, ya que tenemos la oportunidad de tener a la persona responsable de dar los cursos de formación, los cursos profesionales de Invasive Code. Pues desarrollar algún tema que o un par de temillas básicamente para dar información a la gente que está escuchando el podcast. Y el primer tema que habíamos hablado era un tema más o menos básico, pero muy importante dentro del mundo de desarrollo Mac, y habíamos pensado hablar de Interface Builder. Y bueno, básicamente es Yepi, ¿por qué es importante Interface Builder?
Importante por bastante cosas. Primero porque te ahorra un montón de código. Te ahorra un montón de código para escribir. Y segundo porque él se ocupa de la gestión de la memoria de todos los objetos gráficos que en otro caso debería hacer tú. Y obviamente, ahorrándote también un montón de código, te ahorras un montón de tiempo, porque no tienes que estar a montarte una interfaz, ir probando si el botón está colgado digamos, la posición correcta. Y porque solitamente digamos, La metodología, digamos, clásica es esa, que tú te escribes tu código, entonces te crea el botón a través del código, tiene que decir dónde colocar el botón en el interfaz, y obviamente esto puede ser repetitivo, ¿no? Porque a lo mejor lo tiene que mover 2 o 3 píxeles, entonces tiene que compilar otra vez, ver el resultado en pantalla. Y si no está contento, modificar el código, volver a compilar. Y claro, esto puede ser muy, muy tedioso, ¿no? Como trabajo. Y Interface Builder te facilita este tema, digamos.
Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que utilicé Interface Builder y que leí sobre el tema, y es el hecho de que son como objetos congelados. O sea, los objetos ya están creados y están básicamente ahí congelados, y cuando tú cargas el NIP, los llevas a la vida, pero realmente no los crea. Eso es así, ¿no?
En realidad, los objetos en Interface Builder, bueno, ¿cómo funciona Interface Builder? Interface Builder es una herramienta que, bueno, está en las herramientas de desarrollo de Apple y que se debería utilizar con Xcode. Cuando tú creas un objeto en Interface Builder, lo que hace es cuando guarda, digamos, los objetos, cuando aprieta digamos, el save, cuando cierra Interface Builder, por ejemplo, lo que hace Interface Builder genera un fichero que describe este objeto y lo guarda en el disco. Entonces, cuando lo utiliza a través de Xcode, el fichero que él genera es lo que antes se llamaba NIP file. Que ahora se llama XIB, porque han cambiado un poco así, han cambiado el formato, lo han ahora en XML para facilitar el tema del versioning. Y
Sí, antes
ahora,
era binario, ¿no?
antes era binario. Y de hecho, bueno, cuando tú compilas la aplicación, se convierte en
En
binario.
binario, claro.
En binario. Pero durante la fase de desarrollo es un bueno, lo puede abrir con cualquier
Editor de
programa,
texto.
aplicación. Sí, editor de texto, y verás que hay un montón de XML que, por cierto, no se debería tocar porque el formato de este XML no está documentado, es propiedad de Apple, y nada, tocando esto al final muchas cosas no funcionan porque muchas cosas también están repetidas, entonces a lo mejor cambia la posición del botón ahí tocando el XML y no sabes que este botón también está definido en otro punto del fichero, entonces
Lo que ha hecho con, lo que lo has hecho con Interface Builder, tócalo con Interface Builder y no lo edites a mano.
Pero ¿sabes qué pasa? Que antes había, bueno, y todavía hay muchas herramientas en otro lenguaje que lo que hacen es generar código.
Correcto.
Y mucha gente, claro, viniendo de otro lenguaje, ha empezado a decir, ya, pero yo quiero, sí, esto es bonito, pero yo quiero ver el código. Que no sé qué sentido tiene esto, pero mucha gente le gustaba este. Y de hecho, ahora no me acuerdo el nombre. Había un proyecto open source hace mucho tiempo de me parece que era un chico francés que intentó generar código de los de, desde lo partiendo de un zip file. Y la verdad, no sé qué, cómo ahora cómo está este proyecto. Pero al final, ¿sabes? Todas estas herramientas te generan un montón de código que obviamente tiene que limpiar, que al final no tiene mucho sentido que se genere el código. Además, Interface Builder lo que hace cuando tú compilas, como he dicho antes, crea un fichero binario que es muy compacto, es comprimido, entonces no hay necesidad en realidad de generar código que describa esta interfaz. Y si hay modificaciones, lo puede hacer a través de Interface
Sí, está claro.
Builder. Y lo que obviamente tiene Interface Builder es que la primera vez que lo utiliza, no sé si tú te acuerdas cuando lo utilizas, es que obviamente gente que no está acostumbrada a este tipo de herramienta lo ves muy, muy raro, ¿sabes? El hecho de conectar un objeto gráfico
Con un
con
objeto de
otro.
texto y con un objeto de texto incluso, porque claro, desde los links tú coges de un objeto de texto y lo arrastras encima de una imagen y haces el enlace de esa forma. Es bastante peculiar.
Sí, es peculiar. Y de hecho, bueno, la nueva versión de Xcode, la que saldrá, bueno, está debajo del NDA, pero se hará algo de muy curioso. Cuando saldrá veréis, lo han mejorado mucho, mucho digamos, el flujo de trabajo. Y bueno, Interface Builder está integrado en Xcode. Y
Diga.
esto está, sí, a significar que para Apple es una herramienta muy, muy importante. Y de hecho lo es.
Digamos que la versión 4 tiene muy buena pinta.
Sí. La versión 4 tiene muy buena pinta. Y entonces, Interface Builder, digamos, es la herramienta que se debería utilizar para crear el interfaz gráfico. Entonces, mucha gente, claro, no entiende cómo esta cosa puede funcionar con el resto del código. Y esto se hace a través de unas macro que Apple define en Cocoa, en Cocoa Touch, que son IB Outlet, IB Outlet y IB Action. Y estas dos, digamos, keywords, estas dos palabras, permiten que Interface Builder e Xcode comuniquen entre ellos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, generar una acción, apretando un botón, en mi código puedo poner delante de la acción, en lugar del void. Por ejemplo, yo qué sé, suponemos que yo apretando un botón quiero abrir una ventana, ¿vale? Entonces me creo un método open window y que literalmente devuelve un void. Entonces ahí, en lugar del void, puedo poner IB action. Que si buscáis en la documentación, IB action en realidad es
Es un void,
Es un
no es nada,
void,
no es nada,
sí,
es una marca en el
no es
código.
nada. Exacto, pero es una macro para que Interface Builder entienda, para que Interface Builder pueda ver esta action. Y de hecho, después en el Interface Builder, en el File Zoner, Bueno, ese es otro objeto curioso, ¿no? Que
Sí, es muy,
hay.
también es uno de los objetos muy curiosos dentro de la filosofía.
Sí, a lo mejor o sea, deberíamos explicar un poco eso.
Sí.
Entonces, cuando genera una clase que sólidamente maneja una view, ¿sabes? En el paradigma del Modal View Controller que tú ya has explicado en otro podcast. Si la clase que estamos generando contiene una view, entonces es buena norma generar un zip file asociado a esa clase. Y este zip file solamente contiene tres objetos en general, digamos. Uno de esos es lo que se llama el file zoner. El file zoner en realidad es la clase que tú estás escribiendo y representa el objeto, sí, representa el objeto que genera esa clase, ¿no?
El objeto responsable, podríamos decir, de esa interfaz
Sí,
gráfico.
exactamente. Y entonces todas las IB Action y la IB Applet que yo creo en esta clase, la encontraré en este objeto. Desde ahí, una vez que tengo el enlace al código, prácticamente el objeto que me permite crear el enlace al código. Hay otro objeto que es solamente la view, y la view es simplemente lo que veo en pantalla. Puede ser una view o una ventana y en la cual voy a dibujar mis botones, puedo poner mi background, todas las imágenes que quiero y puedo conectar la view y los botones, todos los, digamos, los accesorios. ¿Cómo se llaman?
Sí, todos los objetos que hay en el interfaz gráfico,
Sí,
los
exactamente.
los
Todos lo puede conectar al file zoner.
puedes o no puedes conectarlo, como quieras. Lo lógico es conectarlos, pero también puedes dejarlo sin conectar, no pasa nada.
Sí, obviamente, si necesita modificar aquel objeto gráfico, o si aquel objeto gráfico es un controlador, un controller,
Un control.
un control, exactamente. Que puede ser un botón o un slider, ¿sabes? Objeto que genera algo, una acción, que genera una acción.
Okay.
Y entonces esto sí lo tiene que conectar porque después el tipo de acción o las características de este objeto lo puede modificar desde el código. Aunque mucho objeto, digamos, las características las puede modificar directamente de Interface Builder, pero si quiere cambio, bueno, si los cambios son dinámicos, entonces puede hacerlo desde el código y necesita conectarlo. Lo que poca gente sabe es que los objetos que hay en la librería, digamos los objetos estándar, puede ser modificado y puede añadir a Interface Builder tu objeto. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de customizar, por ejemplo, la stable view o, por ejemplo, la celda de una cierta manera, ¿vale? Entonces, cada vez que tú arrancas, que tienes un nuevo proyecto, te monta tu celda con tu label, con tu, por ejemplo, text field y.
Con la estructura, el layout nuevo que tú quieras tener en esa celda y tal.
Sí. O, por ejemplo, imagínate, solamente, bueno, si es un un text field donde, por ejemplo, si lo utiliza para buscar algo, o solamente, no sé, al lado yo le pongo un spinner, lo que se llama un Activity Indicator View. ¿Vale? Entonces, cada vez tengo que estar a montarme esto controller, este grupo de gráfico, ¿vale? Entonces, lo que se puede hacer es, una vez que tú la has creado en la view, lo puedes arrancar y llevártelo en la library.
Y tú entonces te estás creando tu propia librería de las cosas más comunes que haces.
Sí, además, por ejemplo, si tú te creas tu celda, le puedes asociar a esta celda un icono que después te aparece en tu library. Y esto es muy bonito porque, claro, si utilizas siempre el mismo objeto con el mismo tipo de configuraciones, o yo qué sé, el mismo background color o lo que sea, no tiene que estar en cada proyecto a volverlo a hacer desde cero. Vale.
Muy bien.
Y esa es una cosa que creo que es, ¿sabes? Es muy útil.
Sí, de hecho, evidentemente, cuando haces pocos proyectos, posiblemente la utilidad es limitada, pero si eres una persona que eres prolífica haciendo proyectos, pues es una cosa que puede ser muy útil, básicamente, por ejemplo, para tener una base. Tienes una celda base y a partir de ahí ya puedes modificar y te puedes ahorrar unas horas de trabajo, montando la celda.
Sí. Yo lo utilizo mucho y, bueno, tengo que decir que hay un pequeño bug en Interface Builder y alguna vez pierdo alguna de estas, digamos, estos son lo que se llaman los custom objects. Alguna vez lo pierdo y tampoco hay una manera para crearte un backup de ese objeto actualmente, entonces tiene que saber que bueno, lo graba en en Library, Application Support, Interface Builder, y ahí va grabando este objeto. Entonces, os aconsejo de hacer una copia de esta carpeta manualmente, por lo menos.
Bueno, nos acogemos a la frase backup,
Sí. Hombre, porque es una pena. Después de customizar todo este objeto y lo pierdes, da un poco de rabia, ¿no?
sí, claro, evidentemente, perder el trabajo siempre da rabia. Escucha, Gepi, el
Sí.
segundo tema que habíamos dicho hablar un poquitín es un tema que has propuesto tú y es el de la memoria abandonada. Cuéntame más de
Sí.
esto.
Sí, mira, solo una última cosa de Interface
Dime.
Builder quería decir. Es que hay diferencia entre los NIP para iPhone, para iOS, y los NIP para Mac en relación a la gestión de la memoria. Los NIP para iPhone son objeto auto-released. Eso significa que bueno, si lo crea, acaban inmediatamente en el release pool. Y si tú lo quieres utilizar, tiene que hacer un retain. Y por eso, en iPhone, cuando creamos una property de un objeto que está definido en el Interface Builder, uno de los atributos que ponemos ahí siempre es retain.
Retain.
Okay. Y esto no es verdad en Mac. En Mac el Interface Builder hace automáticamente el retain de los objetos. Y nada, quería solo comentar eso porque es algo que
Es una diferencia que tienes que tener en cuenta.
sí, especialmente la gente, sabes que va que viene de Mac, empieza a desarrollar para iPhone y se encuentra
Todo
con
retain.
esta.
O sea, en iPhone es el código en el que haces el retain, mientras que en Mac el retain te viene ya hecho por Interface Builder. Tú solo
Exactamente,
tienes que ganar un
exactamente.
puntero hacia el objeto que quieres controlar.
Sí, no os olvidáis de hacer un release en iPhone de aquel objeto en, por ejemplo, en el dialog.
O sea, es por eso
¿Vale?
también, por el hecho de que en el Mac no hacemos release de los objetos que están enlazados al Interface.
Exactamente, exactamente. Era nada, era esto. Y sí, el otro tema era la memoria abandonada. La memoria abandonada, bueno,
Es el
en
nombre,
inglés.
el nombre tiene tela, ¿eh?
Sí, en inglés es Abandoned Memory. Un tema, digamos que es interesante para los desarrolladores porque muchas veces no se tiene en cuenta esto. ¿Qué es la memoria abandonada? Bueno, seguro que os habrá pasado mucho que cuando estáis utilizando vuestro Mac, sale la rueda esta colorada que se pone ahí, el spinner.
El beach ball.
Beach ball, sí, bonito.
Le llaman beach ball.
Vale, y se pone ahí dando vuelta. Y esto es porque la aplicación ha referenciado, bueno, esa es una de las causas, no siempre para eso, pero uno de los motivos que genera este spinner es que vuestra aplicación ha referenciado memoria que se puede acceder, sigue siendo accesible. Pero no se puede utilizar.
No se puede reutilizar.
No se puede reutilizar. Entonces, aunque después cierra la aplicación, esta memoria se queda ahí, en la RAM.
Sea, es memoria perdida,
Entonces,
perdida para esa ejecución, para esa. Es memoria perdida, podríamos decir ya.
sí, y nadie puede acceder a esta memoria. Puede utilizar esta memoria, ni el sistema operativo. Y esto muchas veces os fuerza a reiniciar la máquina. Y la causa de eso, de la memoria abandonada muchas veces son los memory leaks y una, digamos, gestión no correcta de la memoria durante el desarrollo del código. Para encontrar este tipo de problema, bueno, un experimento muy sencillo que podéis hacer es utilizar el Activity Memory, el Activity Monitor.
O sea, arrancamos la aplicación, miramos el Activity Monitor, la cerramos y vemos que se ha
Sí.
liberado todo lo que has utilizado.
No, en el Activity Monitor, bueno, hay la lista ahí de las aplicaciones y hay una columna que es Real Memory, que alguna vez no está activado, pero digamos, en la indentación de la tabla que sale en el Activity Monitor, pinchas con el hace clic, control clic. Ahí puede activar diferentes columnas, ¿no?
Sí, correcto.
Y una de estas es Real Memory.
Sí, está Real
No sé cómo.
Memory, Real Private Memory, Real Share Memory.
Vale, entonces la Real Memory es la memoria utilizada en RAM, realmente utilizada en la aplicación. ¿Vale? Y cuando arrancáis una aplicación, tipo por ejemplo el QuickTime, si el QuickTime abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra el mismo fichero vídeo, Verás que esta real memory se queda, empieza a crecer cada vez que abre otra vez la aplicación. Y esto porque la aplicación referencia la misma memoria y que pero va creciendo, pero en realidad no la puede utilizar.
O sea, no, básicamente no la está liberando y por lo tanto no la puedes volver a utilizar.
Exactamente. Y entonces el ordenador se convierte en algo muy, muy, muy lento. Cualquier operación que hace tarda un montón. Y es por eso, porque parte de vuestra RAM, parte de nuestra RAM se queda como congelada y el sistema operativo no la puede reutilizar.
Ok, y no nos queda
¿Vale?
más remedio al final que rearrancar la máquina.
Sí. ¿Cómo se puede evitar esto, digamos, técnicamente? Bueno, la cosa mejor es utilizar Instruments. Instruments tiene una herramienta que es Object Lock and Leaks. Y con Object Lock, analizando vuestra aplicación, podéis encontrar este problema.
O sea, básicamente tenemos que ejecutar nuestra aplicación dentro de Instruments, con estos instrumentos activos y
Sí.
monitorizar que no tenemos leaks de memoria.
Sí, es un trabajo bastante pesado porque, hombre, muchas veces vais a analizar aplicaciones que no son las vuestras y que se convierte en algo que está analizando porque se han convertido en algo, se convierte en algo muy pesado, muy difícil de utilizar. Y claro, se tiene que. La única cosa, obviamente, no te puede leer todo el código de la aplicación. O sea, y una herramienta muy útil es esto, Object Lock. Entonces, ver cómo lo puede. En Object Lock, si ejecuta la aplicación, instrumento va registrando la cantidad de objeto que va
Colocando en memoria.
colocando en memoria, exactamente. Y si veis que, digamos, esta cantidad de objetos va siempre creciendo, no se queda. Claro, crecerá al ramp up de la aplicación o cuando la aplicación pide datos,
Exacto.
pero si la aplicación no está haciendo absolutamente nada y la memoria empieza a crecer, entonces hay ese problema y se tiene que debugar la aplicación y encontrar dónde esto pasa en el código. Y instrumento es una herramienta muy útil para hacer eso.
Sí, sin lugar a dudas, instrumentos es unas herramientas que están ahí que tienes que aprender a utilizarlas y aprender a sacarle provecho porque te pueden sacar de un montón de apuros. Sobre todo en los temas complejos como en los temas de memoria.
Sí. Mucha gente, ¿sabes? Utiliza el static analyzer para los leaks y después no utiliza instrumento porque piensa que el static analyzer ya ha hecho su trabajo y no es suficiente. En realidad, si, bueno. Ha utilizado Instrument, verás que el static analyzer te puede decir que está todo bien, e Instrument te puede encontrar bastantes problemas.
Sí, sin lugar a dudas. El Static Analyzer tiene su objetivo y la verdad es que en las últimas versiones ha mejorado mucho, pero no está diseñado realmente para eso.
No, de hecho, el static analyzer, cuando encuentra, por ejemplo, un leak, te pone ahí es potential leak, ¿no? Que tú
Correcto,
no
efectivamente.
sabes si. Sí, no sabes si efectivamente. Bueno, depende un poco del flujo de tu código, pero puede no ser un leak. Tiene que...
Sí, y además, básicamente encuentra, al menos en mi experiencia, encuentra los más triviales. Muchas veces simplemente es que te has olvidado de liberarlo y ves, ostras, es que no he puesto el release de un objeto que acabas de crear y tienes que liberarlo, ¿no?
Pero bueno. Pero ya cuando empieza con saber utilizar el multi-hilo, entonces ya instrumento es más útil para eso.
Sí, yo creo que incluso cuando acabas un trabajo, acabas un objeto, ya sea un biocontroller o cualquier cosa, siempre es bueno ejecutar eso en instruments para ver qué te está diciendo, para ver qué te has dejado. Simplemente porque se puede hacer al final del proyecto, pero ya que si lo vas haciendo a medida que vas trabajando, evidentemente te vas a ir solucionando un montón de problemas que al final vas a tener la aplicación más limpia.
Sí. Y además, ¿sabes? Te ayuda también a gestionar los datos, porque, bueno, mucha gente es acostumbrada, ¿no?, a hacer un fetch a una base de datos remota y recoger todos los datos posibles en este momento. Y obviamente la aplicación empieza a ocupar un montón de memoria porque le llegan los datos. Y Instrument te puede ayudar a analizar cómo gestionar eso, cómo mejorar la gestión de los datos. Entonces... Y evitar problemas como esto de la memoria abandonada, por ejemplo, que te he dicho, mucha gente no lo ve porque a lo mejor no te da un memory leak ahí, pero el problema existe por eso, porque la gestión de la memoria no ha sido hecha correctamente y nadie, y el programador solitamente no ha utilizado object unlock de instrument.
Bueno, pues ya tenemos un enemigo más. La memoria abandonada.
La memoria abandonada, sí.
Kepi, muchísimas gracias por haber venido aquí a contarnos cosas y que sepas que te vamos a molestar en otros momentos para que nos cuentes más cosas.
Vale, yo quería darte la gracia a ti para haber creado este nuevo canal de comunicación, que es... 85% Cocoa, y que bueno, me encanta eso. Aparte, bueno, que te oigo a ti, aunque te oigo cada día, pero me ha dado la oportunidad de oír, por ejemplo, a Vicente, que, y bueno, la gente de España. Sé que estáis haciendo estas reuniones en Scoder Night, que está yendo muy bien y me hace mucha ilusión eso, porque bueno, he estado allí, he vivido allí 3 años y
sabes lo que hay, ¿no?
No, hombre, me encanta, ¿no?, que hay todas esas actividades y el podcast, obviamente, este podcast ha sido muy importante también para el resto, ¿no? Y nada, por eso muchas gracias también a ti para el tiempo que dedica a esto.
Muy bien, pues ya volveremos a hablar. Un saludo fuerte desde esta parte de la noche ya.
Sí, ¿qué hora es ahí?
Aquí son las 23:37.
Ah, vale. Aquí las 2:30 de la tarde.
De la tarde. Vale, pues a disfrutar de lo que queda de la tarde.
Muchas gracias.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
Hola, soy Daniel Aguayo de Do2Do y esta es la sección de GTD y productividad personal. Hoy os voy a hablar del primer paso del ciclo de GTD, que es recopilar. Recopilar consiste en recoger toda la información que nos va llegando en un solo sitio para que después, cuando procesemos, nos sea mucho más sencillo y mucho más fluido al estar todo en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que vamos a recopilar? Vamos a recopilar lo que llamamos cosas. Las cosas, o stuff, que se llama en la versión original, es toda aquella información que todavía no está bajo el control de nuestro sistema. Todavía, todo aquello que no está organizado. Es cualquier cosa que nosotros sepamos que está fuera de su sitio, o todo aquello que sea una idea, pero todavía no sepamos a dónde tiene que llegar. Todo aquello que todavía no sepamos lo que es o no es, o si tenemos que hacer o no hacer algo al respecto, etcétera. Es, por ejemplo, un email antes de abrirlo. Es una idea anotada en un trozo de papel. Es un sobre en el que está cerrado y del cual no sabemos su contenido. Es una bolsa que nos ha dado un compañero y no sabemos lo que hay dentro. Pues todo eso son cosas que todavía no están bajo nuestro control. Y no lo estarán hasta que las procesemos. Pero para eso las hemos de recopilar todas de forma sencilla en sitios concretos. Y estos sitios concretos son las bandejas de entrada. Seguramente el término os es familiar. Por ejemplo, os es muy familiar la bandeja de entrada del correo electrónico, donde automáticamente se recopilan los emails dirigidos a vosotros. Otra bandeja de entrada que a lo mejor os suena es la que os comenté en el capítulo anterior. Os recomendé que comprarais una, que os hicierais con una bandeja de papelería que ibais a tener en vuestro escritorio, donde ibais a dejar vuestras notas y todo lo que hubiera suelto por vuestra mesa. Pues esto era el recopilar las cosas. ¿Vale? Y para eso es la bandeja de papelería. Esa bandeja de entrada es para recoger y para recopilar todas las cosas físicas que nosotros queramos meter en nuestro sistema. Otras bandejas de entrada pueden ser también el buzón de voz, por ejemplo, que funciona igual que el email. Recopila automáticamente los mensajes de voz que nos dejan en nuestro teléfono. O la bandeja de entrada de los SMS en vuestro teléfono móvil o celular. Y si seguís pensando, seguramente encontraréis muchas más bandejas de entrada, muchos más lugares por donde recibís información y por donde concentréis toda esa información nueva que os llega. Y siendo prácticos, ¿cómo recopilo? ¿Cómo se recopila? Bien, pues lo primero es que sepáis cuáles son vuestras bandejas de entrada o que las preparéis. ¿Vale? Ahora ya conocemos que el correo electrónico es una bandeja de entrada, el buzón de voz también lo es, y sabemos que las cosas físicas también necesitan su bandeja de entrada y por eso vamos a usar una bandeja de papelería. O una caja de cartón o lo que creéis más conveniente. Pues una vez ya tenemos las bandejas de entrada, ¿cómo las usamos? Pues en el caso del correo electrónico o el buzón de voz, funcionan solas, ellas solas van recopilando. Y en el caso de las cosas físicas, pues pongamos por ejemplo que yo llego a casa, abro el buzón de correo ordinario y encuentro un montón de papeles, entre los cuales seguramente hay publicidad, facturas, sobres que no sé exactamente qué es lo que me van a explicar, alguna nota de algún vecino. Pues sin preocuparme de qué es cada cosa, directamente lo cojo y lo dejo en mi bandeja de entrada. Más adelante ya lo procesaré. ¿Qué más? Pues puedo tener, por ejemplo, estaba fuera de casa o en casa, da igual, he tenido una idea y la he anotado en un cuaderno. Pues esa idea, para que llegue a algún lugar, tendré que integrarla dentro de mi sistema GTD. Pues también cojo ese cuaderno o arranco las hojas que corresponden a esa idea y las dejo en la bandeja de entrada también. Lo mismo cuando me entra una llamada y anoto algo en un post-it, por ejemplo. Si me acuerdo en el mismo momento, cojo tan pronto como cuelgue el teléfono, cojo esa nota y la dejo en la bandeja de entrada. Si no, al echar un vistazo en mi escritorio y ver que hay una nota ahí que no tendría que estar, que está fuera de su lugar, la dejo en la bandeja. Lo mismo con cualquier papel que tenga yo ahora mismo sobre el escritorio, cualquier objeto. Abro, por ejemplo, un cajón y me encuentro la grapadora sin grapas. Sé que he de comprar grapas, que he de ponerle grapas nuevas, etc. Bueno, pues todo esto ya veré exactamente lo que tengo que hacer. Dejo la grapadora también en la bandeja. Igual que si me encuentro una calculadora o cualquier aparato electrónico sin pilas, sin baterías, que las tiene agotadas, pues también haré lo mismo, lo dejaré en la bandeja. Y así con todo. Me viene un compañero de trabajo con un documento de alguna cosa sobre la que estamos trabajando, lo dejaré ahí también. Como veis, podría poner infinitos ejemplos, pero se concentra en todo, se resume en todo en lo mismo, en cosas que están fuera de su lugar, cosas nuevas que me llegan y que tendré que ver qué es lo que se hace con ellas. Pues todo eso al mismo lugar, a la bandeja. Y hasta aquí el hábito de recopilar o el paso de recopilar. Como veis, no tiene más misterio. Soy Daniel Aguayo de Dutudú. Me podéis encontrar en el blog dutudú.com, en Twitter como de Aguayo y por email en el email del podcast o en el mío propio de aguayo@dutudú.com. Un saludo y hasta el próximo capítulo.